este día es un regalo de Dios, lleno de oportunidades para construir nuestra familia y hacer el bien unidos en su amor. Bienvenidos a su programa Hoy es tu gran día, conducido por Carlos Canseco y Elsie Acatitla, con la participación del padre Jorge Herrera y un gran equipo de colaboradores e invitados. Una producción del Centro Alianza de Vida desde el área de Dallas-Fort Worth en Texas para EWTN Radio Católica Mundial.
Pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor, pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor.
Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Dios está tocando a la puerta y nosotros ya estamos listos para seguir adelante en la semana. Es una bendición estar juntos de nuevo y seguir creciendo. Les saluda desde Sherman, Texas, su amigo Carlos Canseco, acompañado desde Puebla, en México, del padre Eduardo González, de la diócesis de Dallas, pero anda por allá en Puebla. Bienvenido, padre Eduardo. Gracias por estar con nosotros.
Es un placer, Carlos. Saludos a ti y a todo el equipo y a todo nuestro radioescucha. Es un placer.
Muchas gracias. Y pues también les damos la bienvenida a todos, donde quiera que estén. En la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular. Desde la aplicación de EWTN, acuérdese, descárguela. Descargue la aplicación de su radio católica cercana también. Estamos en Spotify, Apple Podcasts. Estamos también en la página de EWTN.com en español. Ahí nos encuentra en la sección de radio y luego central de podcast. Y bueno, pues ya estamos listos para poder tener un hermoso día y sacar lo mejor en cada situación. Hoy vamos a platicar sobre el aprender a pedir ayuda y por eso por lo primero que vamos a hacer es pedir el auxilio de Dios. Como todos los días hacemos nuestro momento diario de intercesión familiar y agradezco a Jorge Graña, al equipo de WTN, a todas las radios católicas que nos ayudan a llegar a tantos lugares y también a nuestro equipo en Mérida, Yucatán, y también oramos por ellos, los ponemos en las intenciones de nuestro corazón y lo hacemos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos un acto de contrición pidiendo la misericordia de Dios. Padre Santo, soy un pecador y de familia pecadora. Me pesa de todo corazón haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno. Me amas incondicionalmente y enviaste a tu Hijo Jesús al mundo para salvarnos y redimirnos. Ten misericordia de todos nuestros pecados y por el Espíritu Santo, danos la gracia de una perfecta contrición, el don de la conversión para no ofenderte más y la piedad para reparar nuestros pecados. Nos ayuda a Padre Eduardo respondiendo y oramos desde el corazón de Jesús a nuestro Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal.
Oramos a la Virgen y le decimos, Santa María de Guadalupe, Madre nuestra, ruega por la conversión, purificación y salvación de nosotros y toda nuestra familia humana, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Proclamamos la fe que recibimos en nuestro bautismo. Creo en ti, Dios Trino y Uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Creo en tu plan de salvación universal y en la vida eterna. Amén. Y nos ayuda, Padre Eduardo, para ofrecer a Cristo como nuestro Redentor.
Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoramos profundamente. Te ofrecemos el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente hoy en todas las misas y sagrarios del mundo, en redención de nuestros pecados, los del mundo entero y por todas las almas del purgatorio. Méritos de su sacratísimo corazón y de sus santas llagas, unidos a los corazones de Cristo, del Espíritu Santo.
Te suplicamos que derrames tu gracia sobre nosotros y sobre todos aquellos por los que intercedemos este día en tu eterno presente. Ofrecemos nuestra vida, oración, trabajo, sufrimientos y sacrificios, purificados en el corazón de la Virgen y unidos a la pasión de Cristo, en reparación de nuestros pecados y en reparación del Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Ponemos ante la presencia de Dios todas las necesidades, anhelos e intenciones que hay en nuestros corazones, y ponemos esas intenciones personales, comunitarias, por todas las cosas que hay guardadas y que oramos con esa confianza a Dios. Oramos por el Papa y sus intenciones, para que el Espíritu Santo lo guíe, le dé sabiduría y protección. Ofrecemos nuestra oración como obra de misericordia, para ganar la indulgencia. Pedimos por todo el orden sacerdotal, la vida consagrada, la vida laical y la vida familiar, por la pureza, la humildad, la fidelidad y la fortaleza en el corazón de todos los bautizados y por todos los que se alejan de la verdadera doctrina de Cristo. Nos ayuda, Padre Eduardo.
Sagrada Familia Gloriosa, hagan nuestros corazones semejantes a los suyos. Pedimos su gracia para la santificación de cada familia y que nos libren del pecado mortal. Rogamos por la intercesión de Santa María de Guadalupe para que nos ayuden a construir la casita sagrada del Tepeyac en cada hogar, para formar la iglesia doméstica, para sanar todas nuestras relaciones y nuestros corazones. Pedimos los dones de tu divina providencia y que seamos buenos administradores. Pedimos por todas las vocaciones al sacerdocio, al matrimonio y la vida consagrada en nuestras familias. Rogamos por los más alejados de la misericordia de Dios, por nuestros enemigos, por los no creyentes y por la conversión de todos nosotros, los pecadores.
Oramos por todos los que están en el mundo del gobierno, la política, la economía y el trabajo, para que Dios guíe nuestras patrias y nuestros gobiernos, para que venga su reino en la tierra como en el cielo. Clamamos por el fin del aborto y de toda la cultura de la muerte y del miedo, por los enfermos, los perseguidos, los pobres, los migrantes y por todos los que sufren discriminación y exclusión, por todos los países que sufren de la violencia y las guerras y por la conversión de sus gobernantes. Oramos para que llegue la paz, la libertad y la reconciliación a cada país, a cada hogar, a cada lugar. Nos ayuda, Padre Eduardo.
Ponemos en nuestra oración a los que van a fallecer el día de hoy. Guardamos nuestras intenciones junto con nuestros corazones, todo nuestro ser, nuestras familias, la humanidad y la creación en los corazones de Jesús, José y María, para una consagración total como discípulos y misioneros del amor eucarístico de sus corazones, por la gracia del Espíritu Santo.
Hacemos una comunión espiritual. Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte espiritualmente en mi corazón. Te abro la puerta, me abrazo a ti y pido la gracia del Espíritu Santo para unirnos y consagrarnos plenamente a tu Sagrado Corazón Eucarístico y por tu medio unirnos al amor y la voluntad del Padre y a la Sagrada Familia para alcanzar la salud, la unidad y la paz. Jesús, Eucaristía, transfórmanos en Eucaristías vivas. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. En la batalla por nuestra familia pedimos el auxilio de los arcángeles. Nos ayuda, Padre Eduardo.
San Miguel, San Gabriel, San Rafael, arcángeles del Señor, junto con todos los coros y ejércitos celestiales, defiéndanos del demonio, líbrenos de todo mal, llévenos a adorar a Dios y a vivir en su santa y divina voluntad. Amén. Gracias, Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Gracias, Espíritu Santo, ven y envía un nuevo Pentecostés. Divino Niño Jesús, nuestra vida está en tus manos. Llena nuestro corazón de esperanza. El futuro, a ti confiamos.
Pedimos que la sangre, el agua y el fuego del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, unido a los corazones de María y José, derramen su gracia sobre nosotros, nuestros hogares y sobre toda nuestra familia humana. Recibimos de corazón a corazón su bendición, que por las manos maternales de la Virgen de Guadalupe recibamos toda esta gracia con su protección, que nos selle con el signo de la cruz y nos cubra con su manto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Pues hoy estamos platicando sobre este tema, que es aprender a pedir ayuda. Y realmente me quedé mucho con la idea de la página de internet del movimiento que acompaña al padre Eduardo, que es Retrobay, que tienen su página ayudanuestromatrimonio.org. Y estaba yo pensando cómo en este tiempo, bueno, es difícil, y en especial para los hombres, en el caso del varón, yo creo que es a veces más difícil pedir ayuda. Y creo que es tan necesario el poder darnos cuenta de esa gran necesidad de poder pedir ayuda, que no nos quita el que somos capaces, que no nos quita el que somos inteligentes, pero que tenemos que buscar esa ayuda adecuada, de acuerdo a nuestras necesidades y capacidades, y también que es un camino de aprendizaje, pensando aún en aquella cita en la cual Jesús va dormido en una barca y empieza una gran tormenta. Y en medio de eso, pues los discípulos van y le piden ayuda. Y él los reprende, pero también reprende a la lluvia y viene la calma. Y creo que muchas veces pues estamos en medio de situaciones críticas de diversos índoles. O sea, y no estoy hablando solamente del matrimonio, porque también a veces pues, estamos en un nivel de estrés muy alto, estamos en medio de malas noticias, etcétera, y no hacemos esos altos que nos permitan recuperarnos para encontrar el camino de nuevo y también la fortaleza para enfrentar los tiempos difíciles, Padre Eduardo.
Efectivamente, Carlos, creo que es un signo de madurez, pero también de una paz mental y una libertad interior. El reconocer que somos de barro, que somos frágiles, Efectivamente, tiene que mantener nuestra esperanza viva el saber que Dios nos ha equipado con una gran cantidad de talentos y de cualidades. Y esa es una de las razones por las cuales hay que pedir ayuda, porque no se vale que con tantas cualidades, talentos y capacidades que tenemos, por un descuido, porque nos hemos distraído, porque la sociedad nos ha envuelto, nos hemos dejado envolver, nos hemos dejado seducir, vayamos a lastimar a la gente que más amamos, nos lastimemos a nosotros mismos, echemos por la borda nuestras cualidades porque no aprendemos a pedir ayuda. En algún momento de la vereda todos necesitamos una mano extendida. En el momento del camino todos, absolutamente todos, los seres humanos necesitamos una mano que se extienda. Y como bien lo ejemplificabas con el Evangelio de Jesús, me encanta esa parte de la tormenta, porque es la vida diaria. Todos estamos navegando, todos, en el trabajo, en la familia, en la sociedad, en el tráfico, en la rutina de todos los días, en nuestros problemas personales. Todos estamos navegando y en algún momento sentimos que nuestra frágil barca se ve azotada, golpeada y amenazada por un oleaje que de pronto parece que está fuera de nuestras capacidades de controlar, y realmente puede ser. Ahí se vale decir: Señor, ayúdanos, porque nos ahogamos. Y entonces es consolador de poder ver esa mano de Jesús que se extiende, y más aún detrás de la bronca, detrás de la borrasca, detrás de la tormenta, podemos volver a escuchar la voz de este Dios que nos dice: no tengas miedo, soy yo. Esas palabras, Carlos, a mí me llegan hasta lo más profundo de la médula de mis huesos, porque en algún momento de mi vida ministerial y sacerdotal me hace falta. Y eso es tan sabroso, es tan rico decir: pues sí, caigo de rodillas, o sea, no puedo todas. O sea, no soy tonto, o sea, no estoy tirado para el perro, no lo estoy, absolutamente no. También doy gracias a Dios por mis cualidades, pero en este momento necesito ayuda. Pedir perdón cuando me equivoqué es un signo de madurez, pero es una caricia a la paz interna, decir: me equivoqué, no tengo que andar cuidando nada, no tengo que andar defendiendo nada. Lo único que tengo que cuidar es mi relación con los demás, mi relación con Dios y mi relación conmigo mismo. Por eso hay que pedir ayuda, se vale pedir ayuda. Es riquísimo darme cuenta que, como decimos en mi rancho, no tengo todos los pelos de la burra en la mano. Y entonces, pues se vale pedir ayuda. Si me equivoqué, perdóname. Me equivoqué, soy responsable de lo que hice y me propongo hacer lo posible para que esto no vaya a suceder. Y pedir ayuda es tan rico, Carlos, es tan que quizá no estamos entrenados para eso. Probablemente nuestra familia de origen no nos dio para mucho en ese sentido. Y entonces creemos, sobre todo los varones, como bien apuntabas, creemos que somos Superman y que no se vale que nos viene una parte frágil, porque nuestra masculinidad, nuestra virilidad se puede ver amenazada o se puede ver lastimada. Y entonces hay que fingir. Y por andar fingiendo en la vida, terminamos ahogándonos, Carlos.
Y yo pensaba un poco que a veces está esa presión que quizá, como usted mencionaba, lo pudimos haber aprendido en la casa, pero también puedo pensar que en la escuela sucede, que hay esa presión del ambiente, o sea, de los compañeros, porque si dices algo que está mal, eres un tonto, o porque no puedes preguntar, porque ya los demás quieren que ya se acabe la clase y tú sales con tu última pregunta, y vamos en el camino de la vida y en el entorno aprendiendo a que tenemos que callarnos y que tenemos que enfrentar las cosas sin hacer nada y sin pedir ayuda. Y creo que Por un lado, hay una parte que nos ayuda también a desarrollar nuestros talentos, pero creo que los dos extremos nos limitan. Por un lado, el extremo de pedir ayuda todo el tiempo y pensar que no puedo. Y el otro extremo es no pedir ayuda nunca a pesar de que te estás hundiendo. Entonces, creo que al final de cuentas es ese camino de ser honesto con uno mismo para descubrir que esto es un camino de aprendizaje, que la vida es un aprendizaje y que si no pregunto, pues no voy a tener una respuesta. Que si no investigo, no voy a tener información. Que si no pido ayuda, pues a veces me quedo atorado con todas estas cosas y muchas veces, y lo pienso en el caso de usted como sacerdote, ¿cuántas personas han llegado con usted para que las pudiera escuchar? Y a veces ellos mismos ya tenían la respuesta, pero necesitaban que alguien los escuchara, que alguien les preguntara y los ayudara a reflexionar, padre.
Claro, Carlos, y por los dos lados nos afecta. O sea, como sacerdote, nos llegan personas que esperan del padre que no se equivoca, del padre que lo sabe todo, del padre que no es una imagen mítica que quizá por razones sociales y culturales nos hemos creado. Por un lado tiene que tener respuesta, pero por otro lado también es cierto que nosotros podemos comprar el boleto de que no podemos equivocarnos. Es un boleto que también lo puede comprar papá y mamá en casa. O es un boleto que puede comprar el jefe de la oficina o el responsable de la cuadrilla de los trabajadores en la construcción. Podemos comprar el boleto de que no me equivoco, de que yo soy fuerte, de que tengo todos los datos en todos los panes en mi canasta. Y eso no es cierto. Esto nos hace pagar, ese boleto nos hace pagar precios de calidad de vida y no se vale. Entonces, a mí me costó meterme a una maestría de 4 años en la Ciudad de México con los jesuitas en desarrollo humano para poder darme cuenta de que se vale pedir ayuda, Carlos. Y cuando llegué a ese punto, sentí una paz tan rica que es lo que ahora les estoy compartiendo. Decir, no, perfecto solamente es Dios. Y no solamente eso, si me equivoqué, pido perdón. Pero también es cierto, Carlos, que se vale reciclar la basura. Y de mis propias equivocaciones, de mis roturas de boca. Y si en mi vida como papá tuve un pasado sucio, un pasado crítico, se vale reciclar. Y cuando eres capaz de reciclar tus propios errores, reconocerlos, reciclarlos, esto te da autoridad moral para poderte parar delante de quien sea y en cualquier foro y poder dar un consejo. Así, desde mi basura reciclada. Pero para eso necesito darme cuenta de que no soy perfecto, de que me he equivocado y de que necesito pedir ayuda. Como que son los ingredientes para poder reciclar. Y entonces no solamente recupero mi paz interna, me vuelvo un agente de ayuda, un agente de servicio, de transformación. Es una de las bellezas de Retrobay, Carlos. Son parejas que no han pasado bien, pero que han tenido los pantaloncitos y las nagüitas de reconocerlo, de pedir ayuda. Y entonces con este programa, es un programa también de reciclaje. Reciclamos nuestra basurita y entonces tenemos parejas que se estaban dando hasta con el metate, hoy en día son apóstoles para poder ayudar a otras parroquias, a otras parroquias y en otros foros, a otras parejas para poder salir adelante. Ahora mismo, el próximo fin de semana de agosto 22, 23 y 24, yo tengo un fin de semana en Portland, Oregon. Si alguien nos escucha por aquellas regiones, invitados, yo voy a estar ahí, voy a estar en un fin de semana de Retrobay, donde aplica todo esto que hoy estamos comentando, Carlos. Pedir ayuda, no tengamos miedo de pedir ayuda, no tengamos miedo de meternos a esta página o cualquier otra página seria, honesta, limpia, profesional, que nos permitan recibir el tipo de ayuda que estamos necesitando. Y el siguiente fin de semana, 29, 30, 31, voy a estar en otro fin de semana de Retrobay en el área de Dallas y Fort Worth. Entonces, les invito a las personas en cualquier parte del mundo que nos escuchen a que se den el permiso de reconocer que no son perfectos y de que si quieren acercarse a la perfección de Dios, tenemos que reciclar nuestra basura con paz interna, con una profunda esperanza, Carlos.
Y creo que esto es esencial para poderlo superar. Para poder superar las crisis hay que tener esta resiliencia. ¿Y qué es esa resiliencia? El ejemplo que en la física se usa normalmente es el ejemplo del resorte. El resorte, cuando tú lo oprimes, se hace chiquito. Pero cuando le quitas la fuerza, vuelve a regresar a su estado normal. Y en la parte humana es esa capacidad de recuperarse. Pero realmente no es que lo hagas solo. Necesitas tener una red de apoyo. Una red de apoyo en los diferentes sentidos que te permita entrar en ese reciclaje. Porque yo estoy totalmente de acuerdo con usted, padre, que primero, los seres humanos muchas veces aprendemos de nuestros errores. Y cuando nos dicen no te puedes equivocar, en algún punto dejas de poder aprender. ¿Por qué? Porque dices, no, yo ya lo sé todo. Y en tantos lugares nos encontramos personas que dicen, no, yo ya sé. Y viene alguien y te da una charla y dice, no, ya lo sé. Y viene esta parte que quizá es un resabio de la adolescencia, ¿no? Como el niño que empieza a caminar. Y la mamá extiende su mano y le dice, no, yo solito, y ya quiero caminar. Y está bien el que podamos descubrir nuestros talentos y podamos tener ese camino hacia una parte de independencia, pero ese es el problema que la cultura y la ideología que nos rodea individualista nos lleva a que podamos ser controlados por las cosas que van alrededor. Cuando estamos aprendiendo, cuando lo hacemos en comunidad, en un ambiente seguro, donde podemos ser nosotros mismos, donde podemos equivocarnos y volver a reciclar esta historia, vamos a pensar que realmente hay una oportunidad y recuperas la esperanza y te das cuenta que el cambio empieza por ti mismo. No puedes cambiar al otro, pero también cuando tú empiezas a cambiar, la situación alrededor cambia. ¿Por qué? Porque ya no estás repitiendo el mismo patrón, porque ya no estás siguiendo el mismo juego. Y entonces vas aprendiendo cómo puedes hacer este camino de recuperación. En estas semanas tuvimos Elsie y yo la oportunidad de platicar con una pareja de las que hemos acompañado a lo largo de los años. Y pues se acercaron a nosotros después de un buen tiempo. Pero cuando estábamos platicando, porque estaban pasando por un momento crítico, yo los escuchaba y veía lo que usted dice de las parejas que entran a Retrobay. Esa capacidad de comunicación y esa conciencia de cómo reciclar sus situaciones críticas. Y yo decía, le decía a Elsie, pues terminamos de platicar con ellos y le decía a Elsie, mira, en especial ahora que hables con la señora, yo platico con él, a veces platicamos juntos y luego yo platico con el esposo y ella platica con la esposa y le digo, cuando platiques con la esposa, dile que la felicito, que ha madurado mucho, que ha avanzado mucho y que verdaderamente Dios y le ha dado la gracia y ella se ha esforzado por aprender y cambiar. Y él también, al final, primero venían con una cara de acto de contrición, como Señor, ten piedad de nosotros, y luego se fueron sonriendo y descubrieron todas las cosas buenas que sí podían hacer, aunque la realidad no ha cambiado. Si cambiamos nosotros, el mundo cambia, Padre Eduardo.
Y es un principio muy sano, y además es real. Y si yo parto del principio de que no puedo comprar ese boleto de la eficiencia, y tienes razón, esta sociedad nos está orillando a tener siempre la razón, a defender argumentos, a ser altamente eficiente. Y entonces lo que me mueve es el no quedar mal. Lo que me mueve es el cuidar mi imagen, el quedar bien con el otro. Por eso no se vale equivocarme, y si me equivoqué lo tengo que disfrazar. Y por eso ese ingrato aprendizaje de estarse escondiendo en culpas ajenas, porque me cuesta trabajo cumplir el boletote social de que tengo que ser el mejor, de que tengo que ser el primer lugar, de que tengo que ser eficiente, de que no puedo permitir un error. Y si lo tengo, lo tengo que esconder debajo de culpas fabricadas. Y empiezo a echar la culpa de enfrente. Y esto es clásico en la relación de la pareja y entre los hermanitos. Yo no fui, fue él. Y perdemos la oportunidad de darnos cuenta. Y dije, pues no, me estoy jugando mi felicidad. ¿Me equivoqué? Pues sí, sí me equivoqué. Y acepto. Y ahí empieza un cambio. Y ahí el cambio efectivo que, como tú dices claramente, que empieza a crear el cambio en mi entorno, es partir del principio de que no tengo que andar cuidando mi imagen como tal. De lo que sí tengo que preocuparme es de la verdadera razón y el verdadero motor que me mueve a llegar a tiempo, a ser amable, a ser cariñoso, a ser eficiente. Y el verdadero motor no es quedar bien. El verdadero motor es porque amo, porque quiero. Es la perspectiva de Dios, es la perspectiva del Padre. Es la ventana por la que Dios se asoma. Es por amor que lo hago y es por amor que llego. Y eso me pasa mucho a mí, ¿no? Cuando ya voy con tiempo limitado para llegar a una celebración, a una parroquia donde me han invitado, no es el que yo tenga que llegar y quedar bien. Dije, no, es porque es gente que merece mi cariño, que merece lo mejor de mí mismo. Es la gente a la que yo voy a servir. Es la gente a la que tendría que llegar a lavar los pies. Y entonces, por eso llego a tiempo. Pero no es por quedar bien, es porque los quiero. Porque es el cariño lo que me mueve a llegar bien. Ese cariño por ti, esposa, un cariño que decido, no es una cuestión hormonal. Es una cuestión externa, es porque te quiero. Entonces yo clarifico lo que ya mencionamos en algún otro programa de radio, que es lo que quiero defender, los argumentos o la relación. Y esto habla de las motivaciones. ¿Qué me motiva? ¿Quedar bien o realmente amarte? Y desde ahí podemos reconsiderar y replantear nuestras formas de comunicarnos, cómo lo hacemos, las palabras que usamos. Lo que decía el Papa Francisco de una manera tan simple y tan poderosa, por favor, gracias, con permiso. Son detalles que no es por quedar bien, no, señor. Esa es una motivación muy mezquina. Creo que la verdadera motivación es la motivación de Dios. Es el amor, es la caridad, es lo que nos libera, lo que nos fortalece. Por eso Pablo, en esta carta hermosísima a los Corintios, de que si no tengo amor, estoy perdiendo mi vida, estoy tirando el bote de la basura. No se vale. Entonces, imagínate qué padre poder recuperar la verdadera motivación que me lleve a eso. ¿Me equivoqué? Pues sí, me equivoqué. Perdóname. Procuraré que no va a suceder, poner mi mejor esfuerzo, pero ya me queda claro que me equivoqué y gracias por ayudarme a verlo, porque no me había dado cuenta, Jan, en mi vida, Gordis, Chávez, como nos digamos, ¿no? Y en el mundo laboral, lo mismo. Y con los compañeros en la escuela, pues sí. Antes yo tenía que cuidar a mi mamá, entonces me dijo, me da lo mismo. Pues sí, me equivoqué, sí, me equivoqué. Y, pues sí, me hago responsable de eso, sí, me hago responsable. La culpa sirve para un pepino. La responsabilidad sí construye, Carlos, y es otro ingrediente para caminar en esta vereda de la resiliencia que tú hablabas. Me parece que aquí aplica perfectamente bien el reciclaje, como yo lo llamo, que al final del día es lo que el Evangelio nos propone, es lo que la misericordia de Dios está apuntando y aquilatando. Es el hijo pródigo que regresa del Padre. Y no solamente no oculta lo que hizo, lo reconoce, lo recicla, y me canso, ganso, que eso va a ser difícil que vuelva a suceder. A menos que tenga yo un problema que tenga yo que manejar de otra manera, ¿no? Pero sí aprendo de mis errores. Y eso lo reciclo y se vuelven herramientas de ayuda y de servicio, Carlos.
Y ahí está esa oportunidad que de cambiar, de aprender a pedir ayuda y entrar en el camino de aprendizaje verdadero de la vida. ¿Por qué? Porque ahí vas a poder ser tú mismo, aún con todos tus errores, que eres amado por Dios, que vas generando una cultura de la ayuda, del acompañamiento, de la bendición de trabajar en comunidad, y que ahí juntos podemos sacar adelante este camino. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos con el padre Eduardo González, su servidor Carlos Canseco. Estamos platicando de aprender a pedir ayuda, que es un gran un don de Dios, que podamos hacerlo y que esto nos lleve a la maduración, al crecimiento, a transformarnos en esa mejor persona que podemos ser cada uno de nosotros, y no por compararnos, sino empezamos desde nuestra propia realidad. Vamos al corte, regresamos en un momento.
Ora, perdona y ama. La civilización del amor la construimos un pasito a la vez y con pequeñas acciones llenas de fe. Vamos juntos al corte. Llámanos desde Estados Unidos al teléfono 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo, marca tu clave de larga distancia internacional y el número 1-205-271-2976. ¿Te gustaría invitarnos a tu comunidad? Llámanos al 1-682-772-1958 o escribe a nuestro correo alianzadevidamx@gmail.com. En estos tiempos difíciles, pidamos a Dios la fe necesaria para agradarle y serle fiel todos los días. Así podremos obtener la esperanza y se renovarán nuestras fuerzas. Seremos como las águilas que levantan el vuelo sin descanso hasta lo más alto para llegar a la cima.
Síguenos adelante con su programa Hoy Es Tu Gran Día. Estamos trabajando, compartiendo, reflexionando con el padre Eduardo González, que está en Puebla, en México, su servidor Carlos Canseco, aquí en Texas, y platicando de aprender a pedir ayuda, que de alguna manera rompe muchos esquemas y también que vienen del mundo actual. Y pensaba, padre, que un ejercicio que creo que puede ser clave es poder descubrir y preguntarnos por qué hago esto o para qué lo hago. Y si me lo pregunto, a lo mejor me doy cuenta de que solamente estoy repitiendo un patrón, una forma de ser que alguien me enseñó que en algún punto pudo haber sido útil, pero que necesito cuestionar y preguntarme, ¿será útil en este momento para mi matrimonio? ¿Será útil en este momento para mi relación de familia con mis hijos o con mis padres o con mis hermanos? ¿Será útil esta forma de ser en el trabajo en el que estoy? Y puede ser que en la cultura del trabajo o en algún medio, pues siga habiendo esta cerrazón y este perfeccionismo y que todo tiene que estar bien y que no te puedes equivocar. Digo, si eres un doctor, pues no te puedes equivocar en muchas cosas, pero no es que no puedas. Entre más presión le pongas, más estrés surge y más existe la posibilidad de que te equivoques. Porque no estás en paz y aceptar que eres limitado y que te puedes equivocar y que necesitas ayuda y que puedes reaprender es algo profundamente liberador. Y pensando en la sabiduría de Dios manifestada a través de la iglesia por medio de la confesión, creo que es importantísimo cómo nos reconciliamos con Dios en la confesión, cómo trabajamos en reconciliarnos todos los días en casa, reconocer mi error y disculparme. Y ahí entra mucho aquella frase de Jesús que les dice a los discípulos, no solamente es perdonar 7 veces, sino 70 veces 7. ¿Por qué? Porque todos los días nos vamos a equivocar, Padre. Todos los días regamos el tepache, nos equivocamos, hacemos algo. Pero entre más estrés le pongamos, más miedo nos dé equivocarnos, pues más nos vamos a equivocar, Padre.
Correcto, y es una reflexión muy atinada. Depende de dónde ponga yo el reflector. Si pongo un reflector en el que no tengo que volver a equivocar, probablemente el estrés, como tú dices, va a aumentar la posibilidad de que me vuelva a equivocar. Pero si el enfoque o el reflector lo pongo en lo que me lleva a la necesidad de no equivocarme, de no volverlo a repetir, creo que el motor correcto, repito, es el amor, es la caridad. Y la caridad me parece que es un punto de referencia fuerte, es un ingrediente de examen de conciencia para irme a confesar. Es un ingrediente para revisar mis aprendizajes. Generalmente estoy repitiendo patrones de conducta de mi familia original que yo juré y perjuré que no los iba a volver a hacer como mi padre, como mi madre lo hizo y termino justamente haciendo lo mismo. Y es no solo por la eficiencia de no repetirlo, sino es la motivación profunda que me mueve no solamente a no repetirlo, sino a promover conductas más creativas, mucho más sanas. Darme cuenta si yo quiero a mi hijo y mi hijo de pronto la relación con él no está funcionando, creo que el amor me hace muy creativo y de pronto el amor me puede inspirar y decir, bueno, a lo mejor lo que tienes que ver es qué es lo que tu hijo necesita que no está recibiendo. Y no sabes, pero ahora que te empiezas a dar cuenta, pues con que el amor es así, el amor es... Tiene que ser como el amor de Dios, es un amor que crea, es un amor que imagina, que tiene un poco de fantasía también, por qué no decirlo, y que provee conductas nuevas. Pero el punto de referencia, y perdón por la insistencia, pero creo que lo que el Evangelio y lo que Jesús hace es la caridad, es el amor por el otro, es el amor incluso por mí mismo. Por eso no repito. Por eso creo que el amor por mí mismo me permite darme cuenta de que si tengo alguna adicción o alguna conducta repetitiva, el cariño por una mejor vida me facilita la vereda para no volverlo a hacer. Y creo que por ahí por ahí tendría que ser nuestro itinerario para poder sanar relaciones con los demás, relaciones conmigo mismo. Y si no puedo solo, pido ayuda. Pido ayuda. Cuando tengo hambre, los tacos van a aparecer por todos lados. Pero si realmente lo que me lleva es la apariencia y el pretender sentirme satisfecho, es lo que Jesús rechaza en el Evangelio. La cultura del satisfecho le quita toda posibilidad de crecer y de ser feliz, porque se limita a cuidar la imagen. El que tiene hambre, hasta un taco de frijoles le sale más sabroso, Carlos.
Sí, y ahí quisiera poner ahí dos puntos. Una, la cuestión de las redes sociales. Por ejemplo, como todo mundo está poniendo algo bonito, a veces vivimos en esa comparación. Digo, antes de las redes sociales ya existía, ¿no? Y a veces podemos decir el prado del vecino siempre va a estar más verde y mejor cortado que el mío. y es esa compararme el que no me permite centrarme en ese amor. Y creo que es un ejercicio también que en el cual puede ser válido que en este momento te des cuenta y digas, ¿sabes qué? Es que realmente lo estoy haciendo por mi imagen, o lo estoy haciendo para aparentar esto, o lo estoy haciendo porque tengo estos juicios de perfeccionismo o de eficiencia que todo salga bien y tiene que salir bien a fuerzas. Y no te preocupes si estás en ese punto. O sea, el que te des cuenta hoy de eso es el primer paso. Y lo que dice el Padre es el camino hacia la meta. Y en ese ejercicio diario de poder centrarte en el amor, vas poco a poco cambiando la manera en que tratas a los demás, en los que te tratas a ti mismo, y que por eso pones a Dios en el centro. Porque, como lo decía San Juan, Dios es amor. Y muchas veces estamos esperando que alguien más nos llene de ese amor. O a veces en las psicologías nos llevan al extremo de decir, tú tienes que amarte a ti mismo como si tú te pudieras dar todo ese amor. Y realmente los seres humanos somos capaces de recibir el amor. Y a veces las historias que hemos vivido entre dolores y sufrimientos nos han llevado a no abrirnos a esa capacidad de amar por el dolor que tenemos. Y ahí es una de las razones por las que a veces dejamos de pedir ayuda, porque no nos damos cuenta o no nos abrimos a que esa ayuda también detrás tiene una posibilidad de venir con el amor de alguien que me aprecia y que me quiere ayudar. Y que a veces, por ejemplo, pues tengo que pagar la cuenta del restaurante y no me alcanza, y viene el otro y saca la cartera y yo digo, no, espérate, yo te lo pago. No, déjate querer también. En un extremo, y en el otro extremo es, no, pues que paguen los demás. No, tienes que hacer tu esfuerzo. Y es por eso que la conciencia recta está entre dos extremos, porque implica ese esfuerzo de permanecer centrado en el amor, Padre.
Ya, me parece que es un equilibrio muy sano. El amor, sí, lo creo. O sea, Dios no se equivocó. Si es el ser perfecto y se define a sí mismo como el amor, digo yo, ¿qué ando mendigando con el sombrero? Otro tipo de aprobaciones, otro tipo de tips, otro tipo de teorías, otro tipo de... es un principio filosófico básico. Si Dios es perfecto, si es el motor inmóvil, como le llamaban antes, el creador, como lo quiera llamar la cultura de hoy, si es un principio de perfección, y él en su revelación en el Evangelio y en la Escritura se revela como el amor, pues ya está. Yo no sé por qué ando buscando mangas al chaleco. Dices, bueno, si yo establezco una relación sana conmigo mismo, que dista mucho de la autocomplacencia de la que habla nuestra cultura moderna capitalista, si yo mantengo una relación de saludable de amor conmigo mismo, una relación saludable de amor con mi familia, sin querer poseerlos, una relación saludable con mis hijos, una relación saludable con mi trabajo, donde no me vendo, donde sirvo por cariño al planeta, creo que lo voy a hacer. Y a mí me gusta, me encanta redescubrir en un proceso personal la palabra de reciclaje aún en la vida espiritual, porque a mí me genera una cultura de transformar lo que hoy es basura y mañana se puede volver en un material de construcción a todos los niveles, a todos los niveles, en la relación de la pareja lo mismo. Pero finalmente lo que me permite hacer un discernimiento si lo que estoy haciendo es correcto o solamente me estoy chupando el dedo es el verdadero amor, el amor sano, el amor saludable, que es una fuente de inspiración, haciendo eco a las palabras de San Juan: Dios es amor. Carlos.
Pues vamos a ponernos en oración y pedirle a Dios que derrame su amor en este día y que podamos vivir en este momento con los misterios gloriosos. Vamos a pedir la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, ese tercer misterio glorioso, que el Espíritu Santo, que es amor, nos permita reconocer nuestra limitación, pero sentirnos amados para poder pedir ayuda y encontrar el camino de la vida. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Nos ayuda respondiendo, Padre Eduardo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
En los últimos segundos nos da la bendición, Padre Eduardo.
y que el Señor esté con todos ustedes.
Y con tu espíritu.
Que Dios vuelva su rostro sobre todos ustedes, sobre sus familias, sobre sus trabajos, y les conceda la paz y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén.
Recuerda, puedes pedir ayuda. Hoy es tu gran día.